go.
All right. One, two.
Siento de verdad promesas sin realizar. No me digas nunca más que es sencillo olvidar. No puedo, no sé mentir. Historias de amor.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a Cine el Atalante, al tercer programa de la tercera temporada aquí en UPV Radio, la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Nos puedes escuchar en el 102.5 de la FM los miércoles a las 5:30 de la tarde y los jueves a las 10:30 de la mañana. O bien puedes entrar en radio.upv.es, descargarte nuestro podcast y escucharnos cuando quieras, donde quieras y, lo más importante, con quien quieras. Y también puedes darte un garbeo por nuestras redes sociales, buscarnos en Facebook, facebook.com/cineelatalante, en @cineelatalante en Twitter y en cineelatalante en Instagram. Así que, como decimos siempre, búscanos y compártenos.
Tengo mucho que decir, oigo voces y...
Porque compartir es vivir.
Exactamente.
Pasamos a presentar al equipo del programa de hoy. Al otro lado del cristal, como siempre, en el control técnico de sonido, producción, intendencia en general, Sari Zorio. Y a este lado del cristal, siguiendo la política de rotaciones que estamos llevando a cabo en esta temporada, parece imposible que nos juntemos todo el equipo del programa, así que vamos a presentar a los que estamos hoy, que no es poco. A mi izquierda, después de una semana de baja, convocado con su selección, ha vuelto. No sé si ha quejado por el virus FIFA. Miquel Tello, ¿qué tal?
No, yo creo que soy el único en esta mesa que no está quejado de ningún virus, entonces por ahora estamos
bien.
Perfecto.
Así es, porque hablando de virus, a mi derecha, por primera vez en esta temporada, la persona cuya temperatura media en los últimos dos meses han sido 39 grados, más o menos.
Sí. Porque es un hombre ardiente.
Soy un hombre ardiente. Sí.
Si llevaras más drogas en el cuerpo, empezarías a recomendarnos hipotecas a tipo fijo ahora mismo.
Totalmente. Si llevaras más drogas, probablemente no pasaría por la frontera.
Aquí tenemos a Albert Ferrer. Albert, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias.
Qué alegría verte aquí.
Estoy muy contento aquí de estar en el 41.
Me alegra mucho verte. No sé si estoy mirando y no sé si es Albert o medio Albert.
Soy ahora mismo tres cuartos.
Te estás consumiendo.
Estoy al 75% para estar loading todavía y...
Sí, no sé si llamarte Al. Sí.
Al, llámame Al. El resto
estaba pensando si empezar el programa con la canción esta You Can Call Me Al de Paul Simon.
You Can Call Me Al.
Pero como le tocaba elegir a Miquel, ha elegido lo que estamos escuchando, que es
Historias de amor de OBK.
Vente al huerto.
Sí.
¿Por
sí.
qué? Tiene sentido. Pero bueno, enseguida nos
metemos. Estoy seguro de que tiene mucho sentido.
Lo tiene.
Nos metemos en eso. Antes de meternos en harina, voy a presentar a la otra persona que está en la mesa aquí con nosotros. Ella es Teresa Sorolla. Hola, Teresa, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué tal?
Ella viene, básicamente dice que la hemos liado para hacerle una entrevista que escucharemos en la segunda parte del programa a propósito del último número de la revista El Atalante, que va sobre el melodrama. Pero tú siéntete libre para hablar y para meter mojete de todo lo que quieras.
Para apuntar.
Para apuntar. O sea, eres libre, tienes el micrófono abierto para bien o para mal. Así que cuando sientas la imperiosa necesidad de opinar, de hablar, de lo que quieras, tú levantas la mano.
Que está muy de moda esto de opinar.
Claro.
A cualquier hora de cualquier cosa hoy en día.
Exactamente.
Para eso estamos decir, nosotros en realidad no tenemos ni idea de nada. Exactamente. Y intentamos aparentar sin éxito.
Que eso sabes, es que es todo postureo.
Que sabemos de algo, ¿no?
Pues muchas gracias.
Voy a presentar también el menú del programa de hoy. Vamos a empezar hablando de noticias, un par de cosillas que nos llaman la atención. Primero, un congreso que va a empezar en Valencia esta semana, este miércoles, sobre ciencia ficción, que se llama Mundos Imaginados y que va a durar de miércoles a viernes. Y también nos detendremos a analizar lo que ha pasado en la última edición de los premios BAFTA, los premios de la Academia Británica de Cine, que un poco también nos van a servir para ver por dónde van a ir los tiros en los Oscars, que van a ser pues dentro de poquito también. Después hablaremos de nuestra sección de estrenos, películas en cartel. Vamos a hablar de Tres anuncios en las afueras, que es una película que no es de estreno, ya tiene algunas semanas, pero en esta marcha que llevamos de hablar de películas que están nominadas para los Oscars, pues hemos hablado ya de Call Me By Your Name, etcétera, del Hilo Invisible.
Me la vais a destripar, bandidos.
Y esta vez sí. ¿Aún no la has visto?
La voy a ver esta tarde, seguramente.
Pues la vamos a destripar un poquito. Puedes salir si quieres, no, pues no pasa nada.
Sale por la puerta grande.
Y vamos a hablar, esta sí, es un estreno de esta semana, que es Black Panther, la nueva película de Marvel sobre el superhéroe de Wakanda. Y como he comentado antes, cerraremos el programa, dedicaremos la segunda parte a hablar del último número de la revista El Atalante, que va sobre el género cinematográfico que más define nuestra forma de entender la vida y de actuar, que es el melodrama.
Eso es.
Hablaremos con Teresa de los contenidos del número y de muchas cositas más que seguro que salen. Pero todo esto será enseguida, pero primero, Albert, ya que has vuelto, ya que estás aquí, pues cuéntanos un poco la agenda cultural.
La agenda cultural.
Cosas relacionadas con el cine, a ser posible gratuitas, que se pueden ver en la ciudad de Valencia.
¿Sabes que estas cosas las leemos para nosotros? Somos los únicos que vamos a ir, ¿no?
No, luego va a ir más gente.
¿Luego va a haber más gente?
Sí.
Entonces la leo por si acaso.
Venga.
No sé si es porque se enteran gracias a nosotros, yo quiero
pensar
que sí.
Estoy seguro de que es por eso. Estoy clarísimo. Bueno. Este jueves vamos a empezar aquí por esta casa, en este chavos de película de la casa, el alumno de la Universidad Politécnica de Valencia. Van a poner Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola, de 1979. No me preguntéis qué versión van a poner, seguramente pondrán la Redux, que es la que está bien editada, pero quién sabe. Este jueves a las 6 en el Palo de Cerveró, en colaboración con el Instituto de Medicina y Ciencia López Piñero. Ahora el cine va a poner High Rise, de Ben Whitley, 2015. Y el martes que viene, en el PSET, la programación regular, van a poner Victoria, de Sebastian Schipper, de 2014. Uh-huh. ¿Qué más tenemos? Tenemos algo de la Filmoteca. Lo que cabe destacar es este miércoles, que viene siendo hoy. A las 8 se va a proyectar Fahrenheit 451, de Truffaut. Y se va a presentar conjuntamente con el libro Distopía y Cine, Futuros Imperfectos, a cargo del coordinador José Navarro y los coautores del libro Luis Pérez Ochando, amigo nuestro, y Jorge Gorostiza. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos algo también muy importante, es en el Centro del Carmen. Va a venir Isabel Coixet y nos va a hacer un encuentro-conferencia que se titula Cine y Vida. Y María Guerra, que es la directora del programa La Script de la cadena SER, pues va a conducir este encuentro. Y por último, pues ya casi de pasada, vamos a comentar que está en marcha la Mostra Internacional de Cinema Educativo, el MICE, del 10 al 24, está en marcha ahora mismo. Y que próximamente la cuarta edición del FICAE, que es el Festival Internacional del Cortometraje y Arte sobre Enfermedades, pues dará comienzo del 23 de febrero al 3 de marzo.
Y que se hace aquí en esta casa, entre otras muchas sedes, en la Universidad Politécnica.
Pues
no será por opciones, ¿eh?
No será por opciones.
Las he apuntado todas y me he quedado sin papel. Me las he apuntado en la mano realmente y me he quedado sin mano. Pues ya está presentado el menú del programa, así que solo nos queda pedirte, como siempre, que te relajes, te pongas cómodo, subas el volumen de tu reproductor, porque aquí empieza en UPV Radio, Cine el Atalante.
Estás escuchando Cine el Atalante
en UPV Radio.
Acaban de crecer tirantes ahora mismo. Bueno, empezamos ya el programa Cine el Atalante, el tercer programa de esta temporada, hablando de noticias. Nos ha llamado la atención y nos hace mucha ilusión que este evento, que va a empezar en Valencia hoy mismo, miércoles 21 de febrero, y que se va a prolongar hasta el próximo viernes 23, uh-huh. que es un congreso en la Facultad de Geografía e Historia que se llama Mundos Imaginados.
Geografías fantásticas, distopías y futuros apocalípticos.
Venga.
Y que va, creo, sobre ciencia ficción y estas cosas que nos gustan tanto.
Exactamente.
Así que cuéntanos un poco, Miquel, qué es lo que vamos a poder encontrar en este congreso.
Vamos a ver, bueno, vamos a poder asistir a un evento que dura, bueno, 3 días. Y, bueno, en la que van a venir un montón de expertos para, bueno, analizar todo este tipo de como decíamos, de mundos y de universo ciencia ficcionil que están tan tirante de los fans. Véase nosotros, que la semana pasada estuvimos hablando de Star Wars y demás.
Bueno, no nos han invitado al congreso.
No, muy mal.
hay que empezar por ahí.
Pero bueno.
Estamos muy ofendidos.
Efectivamente.
Pero se nos pasa enseguida.
Qué bonito. Es que de repente estamos escuchando La Comarca y como que...
Ya, es verdad. Yo sé.
Sí. Bueno, os voy a explicar un poquito de qué va el sarao. Dice que el pistoletazo de salida de este congreso, organizado por la Facultad de Geografía e Historia, lo hará Nacho Vigalondo, bueno, director entre otros de Colossal, Cronocrímenes. Qué bonito escuchar hablar de Nacho Vigalondo.
Está quedando muy familiar.
Es sí, muy bonito. Sí. Que es todo lo contrario a La Comarca, Vigalondo. Pero bueno, director de, bueno, Colossal, Cronocrímenes, Open Windows. Eso será el 21 de febrero. El congreso dura 3 días, va desde el 21 al 23. Y bueno, a partir de ahí pues veremos, asistiremos a un montón de conferencias, mesas redondas, etcétera, que versarán sobre un poquito todos los menesteres de este género, ¿no? Se analizará el trabajo de grandes maestros de ciencia ficción, bueno, pues Ridley Scott, Martin, el propio Tolkien, ahora ya tiene sentido todo esto, ¿verdad? Y se contará con la presencia de...
Lo hubiera tenido igualmente, no te preocupes.
No sé, yo es que La Comarca y ciencia ficción me suenan, no sé, se me valen por otros derroteros. Pero aún así, se contará con la presencia de académicos, bueno, Isabel Budiel, de la Uni... Jordi Sánchez Navarro, Concepción Carascosa, bueno, María Lorenzo, que también ha estado de invitada muchas veces aquí también en el programa. Directamente, para ir un poquito al medio del bollo. El 21, y gracias a la Filmo, se podrá disfrutar en pantalla grande de Fahrenheit 451 y la presentación del libro Distopía y Cine, Futuros Imperfectos, también de otro colaborador, entre comillas, del programa como Luis Pérez Ochando, que ya vino
habitual,
que ya vino aquí a hablarnos también de su libro sobre el slasher y el género un poquito de cuchillo y mujer desbocada, ¿no?
Siempre le atracamos cuando escribe un libro, así que no descartamos que
exactamente.
El futuro atraco con los futuros imperfectos.
Totalmente. Ya te digo, un congreso que también es interesante por el hecho de que, bueno, también echará al cierre el 23 de mano de Javier Olivares, que es creador y guionista del Ministerio del Tiempo, una de las series también españolas que más punch ha dado en cuanto también al género de la ciencia ficción. Es como el Westworld patrio, ¿no? Una cosita así. Y bueno, tener en cuenta que todas las mesas redondas, conferencias, etcétera, las acogerá el Salón de Actos Joan Fuster de la Facultad de Geografía e Historia.
Pues nada, pues
habrá que ir.
Habrá que dejarse caer, ¿no? Como se suele decir.
Habrá que intentar que nos inviten también, pues hacer fuerza.
Siempre, si no nos han invitado a hacer una ponencia, pues siempre podemos levantar
claro,
la mano.
Sí, claro, hay que opinar.
Hacer la pregunta a Manpuri.
Luego nos hacemos la foto de Instagram, ya está, no os preocupéis.
Eso es suficiente, ¿no?
Totalmente.
En estos días, con salir en Instagram, ya es suficiente.
Ya sobra.
Pues pasamos del congreso a los BAFTA. Los BAFTA que han sido el domingo pasado, ¿no? Se entregaron los premios de la Academia Británica, la edición número 71, si no recuerdo mal, que tuvo un ganador claro, que es Tres Anuncios en las Afueras. Y un perdedor más o menos claro, que es La Forma del Agua, que tenía tropecientas nominaciones y se llevó 3.
Ya.
Yo creo que va a ser algo parecido a lo que nos espera en los próximos Oscars. Pero cuéntanos, Albert.
Pues eso, han sido la edición número 71, se han hecho en el Royal Albert Hall. Y hemos cambiado de presentador hemos tenido una exmodelo y actriz llamada Joanna Lumley. Que ha sido, supongo, un cambio, no sé si a mejor o a peor, sobre Stephen Fry, que llevaba 12 años presentándolo, que es un poco como Ricky Gervais de los BAFTA. Y bien, como tú has dicho, bueno, La Forma del Agua, pues yo, con tanta nominación, evidentemente he pensado, pues, lo mismo que tú, digo, es la gran perdedora, ¿no? Porque si tiene tanta nominación y al final acaba ganando 3, pero bueno, siguen siendo 3, quiero decir, sigue siendo el mejor director.
Claro.
Y sigue siendo, pues, el diseño de producción y todas estas cosas, ¿no? Bueno, Tres Anuncios en las Afueras. Frances McDormand gana su primer BAFTA después de 4 nominaciones. Uh-huh. Estaba muy contenta. Hizo un pequeño chiste sobre. Bueno, da igual, que aquí no importa sobre lo que hizo el chiste. Lo que sí que en realidad cabe destacar un poco es el hecho de que subiera a hacer el discurso y felicitara un poco el movimiento del Time's Up, ¿no? que fue pues como uno de los protagonistas temáticos de alguna manera de lo que están siendo todos los premios de la industria cinematográfica en todo el mundo, y se disculpó precisamente por no vestir de negro, pero dijo que apoyaba el movimiento. Y también pues también como una efeméride que no tiene nada, se pasaron como una semana preguntándose si Kate Middleton, ¿no?, que es como la dama por excelencia ahora mismo en el Reino Unido, iba o no a vestir de negro, ¿no?
Ah,
y al final pues si a alguien le importa, que supongo que es una cosa muy importante tanto en la cultura como en el mundo del cine, pues no vistió de negro, vistió de verde, pero quedó muy digna ella.
Perfecto.
A mí me llegan un poco pues los dos BAFTAs que se llevaron tanto Blade Runner como la Hora Más Oscura, ¿no? Y vamos, son de cajón.
El instante más oscuro.
El instante, ah, perdón,
la Hora Más Oscura la había hecho Catherine Bigelow.
Totalmente, sí.
A mí me pasa lo mismo.
A mí también.
Porque en realidad es de Darkest Hour el título original, pero aquí se ha traducido como el instante
oscuro. Porque si no se
solapan.
La Hora Más Oscura se la pusieron a Zero Dark Thirty.
En estas traducciones tan estupendas que hacemos en España cuando traducimos los títulos, ¿no?
Claro.
En fin. Bueno, el caso es que Blade Runner 2048, pues bueno, como suelen ser todas estas películas, digamos, taquilleras, entre comillas, con una proposición de llevarse público, pues luego los premios no suelen estar premiadas, ¿no? Pero se llevó precisamente los efectos especiales. Y desde luego la cinematografía a cargo de Roger Dickens, ¿no? Y es muy probable que Roger Dickens, que ya tiene, si no recuerdo mal, al menos un Oscar, se vuelva a llevar otro ahora cuando vengan los Oscars, ¿no? Y luego, pues nada, la Hora Más Oscura, si no recuerdo mal, se llevó el actor, se lo llevó
Gary Oldman.
Y la verdad es que ahora mismo no sé deciros cuál más. También me parece muy destacable, que no está en ninguna parte, pero está en la lista, que se llevaba la edición Baby Driver, precisamente esta apuesta de este director que nos gusta tanto. Y probablemente pues es lo más lógico, ¿no? Viendo la lista de los nominados, pues que también era Blade Runner, Dunkirk y La Forma del Agua, entonces, que precisamente esta película está creada en la edición, lleva al BAFTA. Y creo que no hay mucho más destacable. Fue una gala bastante, bastante formal. Y sobre todo destacó por esta reivindicación sobre el abuso en general, sobre el feminismo en la industria cinematográfica en este momento.
Yo creo que por destacar algo, lo más destacable sería Tres Anuncios en las Afueras, que se llevó cinco, se llevó mejor, entre ellos mejor actor de reparto, Sam Rockwell. Actriz principal, Frances McDormand, y se llevó también el de mejor película.
Eso es,
realmente.
¿Es la mejor película de este año? ¿Se llevará el Oscar a mejor película?
Seguramente, yo seguramente creo que sí. Se la llevará.
Pues espero que sí,
os
tampoco.
Os iba a decir, no me respondáis todavía, porque vamos a, a dejar aquí las noticias, vamos a entrar ya en las críticas, porque la primera película de la que vamos a hablar es precisamente Tres Anuncios en las Afueras. Enseguida volvemos.
El mejor cine en Cine La Talante, en UPV Radio.
102.5 FM de Valencia.
Radio.upv.es. Sintonízanos.
Aquí seguimos en Cine La Talante. Vamos a asomarnos a la película de la que hemos estado hablando a propósito de los BAFTA, la gran triunfadora, 5 premios y quién sabe cuántos Oscars se va a llevar. Os he preguntado antes si creéis que es la mejor película del año y si creéis que va a ganar. Habéis dicho unánimemente que sí. Albert no la ha visto, puede salir del estudio en cualquier momento. Si...
A ver, yo no sé si es la mejor.
Mientras me hagas mucho ruido con la puerta, puedes hacerlo.
Yo no sé si es la mejor película del año, pero sí que está apostada como para que le caiga una lluvia de Oscars, igual que Andía y la librería le cayeron una lluvia de Goyas, pues esto es más o menos parecido.
Yo creo que tiene todos los ingredientes y todos los elementos para que en el momento sociopolítico en el que estamos ahora mismo, le caiga.
Antes de que empiece Miguel, me estoy acordando precisamente de que en Los Globos de Oro el Seth Meyers, ¿no?, hizo un chiste sobre The Post, ¿no?, sobre aquello de que estaba dirigida por Steven Spielberg, que salía Tom Hanks, no sé qué, y apareció por ahí una azafata cargada de Globos de Oro, y luego la gafó, ¿no?, porque no ganó casi nada. Entonces es como, Steven Spielberg, yo creo que se gana un poco el hecho de que no den premios, porque hace unas películas con todo mi respeto, un poco vagas. O sea, se apoya mucho en su director de fotografía y en unos guiones súper manidos, súper bonitos, súper bien. Y luego, no es lo que está vendiendo en este momento. Las películas que están en este momento ganando los Oscars son un poco más arriesgadas y un poco más sucias y toscas, ¿no? Yo no sé. No me veo a Steven Spielberg lloviendo de los Oscars este año. Los veo más a los tres anuncios en las afueras.
Magnífico. Para no haber visto la película, ha sido un speech maravilloso.
Maravilloso. Sí. No, y este palete a Steven Spielberg gratuito me ha gustado también bastante.
Totalmente. Cuéntanos, Miquel.
Pues antes de contaros nada, vamos a escuchar un poquito el tráiler, a ver qué nos dicen estos anuncios en las afueras y hablamos.
Haría lo imposible por atrapar al asesino de tu hija. Por eso creo que esas vallas son muy injustas.
La policía está muy ocupada torturando negros como para resolver un crimen de verdad.
Ánimo.
Esta vez la chica no pierde.
DiCaprio ganó el Oscar, no sé si la película ganó el Oscar.
Estamos aquí hablando de quién ganó el Oscar el año pasado y quién no lo ganó. Y fue Moonlight, fue todo el sarao de Moonlight y La La Land.
Fue ahí la paradiña de La La Land celebrándolo.
Exactamente.
Un momento.
Con el final de la peli, ¿no?
Pues vamos a intentar no gafar esta peli porque a mí me gusta un montón y espero que se lo lleve. Tampoco he visto muchas pelis de los que están nominadas para mejor película porque también he estado un poquito desconectado del mundo oscaril, pero sí que es verdad que...
Y del mundo en general.
Y del mundo en general.
Todo hay que decirlo.
Es culpa de MediaMark. El caso es que sí que es verdad que bueno, pues cuando ves una peli de este calado, de este tipo, te corroe por dentro, ¿no? Es una peli tremendamente ácida, dura sin ser dura desde un punto de vista violento, físico, aunque sí que hay algún par de escenas que antes la comentamos con nuestra invitada que te ponen un poquito los pelitos de punta, ¿no? Esa escena en la que Sam Rockwell hace de las suyas y no vamos a contar mucho más, pero bueno, una escena que es clave además en la peli. Y como decía Héctor, una peli que, bueno, desde el punto de vista sociopolítico, desde el contexto sociopolítico en el que estamos, pues viene niquelada, ¿no? Viene al pelo, ¿no? Sobre todo una peli además que retrata muy bien y de un modo... muy irónico y muy socarrón, pero sin caer en la comedia barata o en lo ácido así típico, todo lo que es el mundo de la América profunda, retratado por un dramaturgo inglés, que es como muy contradictorio todo, ¿no? Que de fuera vendrán y de casa te echarán, ¿no? Pero sí que es verdad que ha llegado este señor que había dirigido Escondidos en Brujas y Siete Psicópatas, y de repente pues te muestra, ¿no? este mundo cerrado, ignorante de la América profunda, ¿no? Lo bueno para mí del film es que se mueve en esa delgada línea de la inquina, como diríamos aquí, ¿no? En España, ¿no? Es decir, esa especie de personajes cargados de odio, personajes cargados de o con esa especie de mochila vital que van arrastrando durante toda la peli. Y que bueno, toda esa especie de... toda esa banderita americana que ondea el viento en las casas y esa especie de felicidad aparente en lo que se ve en esos pueblos de Stranger Things y demás de los 80, aquí de repente se va al garete y, bueno, pues toda la acera está corroída y de repente se ve un poquito, ¿no? Todo lo que hay, el underground y el subsuelo moral que hay debajo de todo esa especie de mundo de fanfarria pueblerina americana, ¿no? Y entre eso pues aparecen lógicamente las miserias de debajo del cemento, ¿no? Aparece pues ese racismo subyacente en la policía local del pueblo, pues, y aparecen todas esas pues eso, esas miserias humanas que ahí están, ¿no? Entonces la película es como una especie de andar con peso, ¿no? De Camino de Santiago. Es como una llaga constante, ¿no? Es como ir andando y andando y no llegar a ningún lugar, ¿no? De hecho, bueno, pues el final es un nowhere también, ¿no? Es decir, no sabemos lo que va a pasar, no sabemos dónde va. Y lo que sí que sabemos es que hay gente o que esa gente no va a poder salir del hoyo en el que está, ¿no? Que no hay salida, ¿no? Es una especie de agujero negro en el que la gente no puede salir, ¿no? Entonces, esta peli como tan negativista, tan negativa por un punto y tan ácida y cómica también por otro, porque mantiene esa especie de doble vertiente, pues joder, se hace como muy disfrutable, como súper disfrutable, ¿no? Entonces a mí sí que joder, me llegó bastante lento y me dejó bastante, bastante tocado, sobre todo si alguien está pasando una situación, pues no te voy a decir que te hayan matado a tu hija y la hayan violado y quemado, ¿no? Pero, Pero si alguien está pasando por una situación así como jodida y demás, es una peli que te incrusta más en el hoyo y con mucho gusto además. Es decir, que como que te hace como disfrutar un poco de tu mierda.
De tu hoyo.
¿No? Exactamente, ¿no? Incluso también muy melodramática en ciertos puntos, incluso de lo que vamos a hablar. Tiene ese punto de el paso del tiempo, de la hoja, de las estaciones, etcétera, ¿no? Tiene ese punto así como muy Douglas Sirk, pero claro, elevado a la enésima potencia, ¿no? Dopado de cocaína, una cosa que como muy potente, ¿no?
Y formalmente está muy cuidada.
Y formalmente está súper cuidada.
Esa contradicción, ¿no? Porque no hay por qué representar de forma fea lo que en el contenido, entre comillas, tenga que ser feo, ¿no?
Es
una contradicción magnífica, una forma fantástica para un relato muy duro realmente. Uh-huh. E incluso lo que no se ve, lo que no se representa, la potencia que tiene, ¿no? El empezar con esos tres carteles enormes narrando un suceso que no vamos a ver, que no vamos a ver jamás.
Totalmente.
Igual que el final. Precisamente es potente porque no lo vemos. Igual que la escena que comentábamos antes de Sam Rockwell, ¿no? Estamos tan acostumbrados a los tiros que al final es la representación de una violencia menos violenta a la mirada lo que nos impacta más, o por lo menos
Totalmente.
Esa es la sensación que me dio a mí al verla.
Sí, sí.
Es casi como un western, ¿no? Si recordáis.
Es un western que
empieza y acaba
sí.
como los westerns clásicos, ¿no? Con el coche llegando al principio, ¿no? Por esa carretera.
Exactamente.
Y termina, pues, en un plano prácticamente gemelo del coche yéndose hacia quién
sí,
sabe
sí,
dónde,
sí.
¿no?
Es como, sí, sí, falta la máquina de vapor, pero básicamente es un poco así.
A mí me llamaba la atención reflexionar sobre, claro, cuando ganó Trump hace 2 años, muchos nos preguntábamos, ¿y de dónde sale este hombre? ¿Cómo es posible que haya ganado?
Ahí lo tienes.
Y claro, luego está toda esta América que estamos acostumbrados a ver películas de Nueva York y de Los Ángeles y San Francisco, como esas cosas así como mucho más cosmopolitas, y está toda esta América, lo que llamamos América profunda, también con un poco de desdén, pero que también es una cosa bastante más compleja, pero de alguna manera explica cómo individuos como Trump son capaces de ser presidentes de Estados Unidos.
Eso es
porque todavía está aflorado ese concepto de justicia en el que mucho más primario, ¿no? Mucho más primitivo el concepto de pues el ojo por ojo prácticamente, ¿no?
Eso es.
Pero además se ve incluso en las calles. A mí me recordaba,
sí.
recordó a dos series, si me permitís las.
Dale.
Cuando estabas mencionando ahora la desidia de la policía y todo esto, pensé, esto es The Wire. Están aquí pues jugando a los dardos o con los altavoces puestos mientras están pasando barbaridades, ¿no? Y ellos se preocupan más por esquivar la faena como McNulty hasta cierto punto y sus compinches, ¿no? Siendo la serie magnífica, se están preocupando de no trabajar, mientras la búsqueda policial y lo que sería el thriller convencional pasa totalmente desapercibido. No es un thriller, es otra cosa, es lo que es la investigación, lo que es descubrir el asesino.
Es lo de menos.
Desde el principio,
plan.
Lo comentábamos antes, desde el principio parece que queda claro que en ningún momento se va a resolver, ¿no? Ves que la película va por otro lado.
Claro.
Y la otra serie a la que me recordó es precisamente un western, que es Godless, que es de 2017, si no me equivoco, de este último año. Ya no por el componente de feminista que tuviera Godless o por el sino prácticamente casi también por la forma, por la calle, Frances McDormand incendiando el edificio
Total.
De enfrente, lanzando estos cócteles. Exacto, es que es eso del pueblo, todo en una calle, los vecinos que todos se conocen, que todos tienen esas rencillas entre ellos, y sobre todo la emergencia de ese odio magníficamente planificado y magníficamente
Total.
Expuesto que saca a relucir estas miserias de...
Ha sacado un tema muy interesante, que es este concepto de comunidad que tan arraigado está en la cultura estadounidense.
Eso
y cómo
es.
Aquí se utiliza no en el sentido positivo sino en el sentido negativo de pueblos pequeños que todo el mundo se conoce, todos saben de qué pie cojea el otro, y esto me aprovecho para sacar a colación el personaje de Frances McDormand, que me parece un personaje muy complicado, muy difícil de empatizar con él.
Total.
Fíjate que lo fácil sería empatizar con ella, ¿no? Porque es una persona que ha perdido a su hija.
Pero lo incómodo de la peli es que no hay ningún personaje con el que puedas empatizar, porque es lo que decíamos, ¿no? Tiene este componente un poco también lo que decíamos antes de psicosis, ¿no? Es decir, intentas agarrarte a algo como espectador, intentas como decir, bueno, vale, me quedo con Woody, porque de repente el personaje de Woody Harrelson tiene un lado como humano y demás, pero de repente ese personaje te falla por alguna razón, te enganchas a otro y ese personaje te vuelve a fallar, ¿no? Es decir, estás como en un limbo constante, no sabes a qué agarrarte, y en esa sensación de precipicio vive el espectador, ¿no? En toda la peli. Entonces, es lo curioso y lo chulo de esto.
Y luego, en contraposición al personaje de ella, que más o menos mantiene una misma posición durante toda la película, al contrario, el personaje de Sam Rockwell sí que tiene un desarrollo muy evidente, ¿no? De cómo empieza la película, cómo acaba. esa posibilidad de redención, ¿no? Que,
ahí está.
Que al final nunca sabes si se va a poder llevar a cabo o no, ¿no? Una película muy interesante. De hecho, Martin McDonagh comentaba que la escribió pensando en Frances McDormand siempre como protagonista.
Está clavadísima, ¿no?
Total.
Y ella estaba era reticente porque ya tiene 60 años y decía, es que no va a quedar creíble que tuviera a mi hija con 30 y pico años o casi 40 años. Y se lo comentaba a su marido, a Joel Cohen, y Joel Cohen le dijo, cállate y acepta la película. Haz la película, que es un personaje fantástico. Y al final lo aceptó.
Sí.
Y probablemente pues ya le han caído todos los premios, todos los Globos de Oro, los BAFTA. Mm.
Y lo que le va
y más que probablemente.
Narrativamente, además, es fantástica, porque lo comentábamos también antes. Mm. Yo cuando vi el tráiler, os lo estaba diciendo, tenía la sensación de que ya me habían explicado la película. Y sin embargo, por suerte... pues no, llega un momento en el que la película te rompe y la gran virtud, y que pocas películas la tienen hoy en día, es que te tengas que preguntar qué va a pasar ahora, por dónde va a tirar la película. Normalmente vemos el camino, ¿no? Esta vez no, y eso es, como espectadora por lo menos,
se agradece,
yo lo agradezco mucho.
Sí, sí. Una película muy interesante, yo en mi porra particular la he puesto como ganadora y creo que esta vez probablemente falle, pero es algo habitual en las porras y en general.
Hablemos de Wakanda.
Vamos a hablar de Wakanda, vamos a cambiar de tercio, cerramos tres anuncios en las afueras. Albert, ya puedes volver al mundo de los vivos.
Yo estaba aquí.
Destápate los oídos.
Vamos a hablar de Black Panther, pero vamos a escuchar primero un fragmento del tráiler.
He visto dioses volando. He visto hombres construyendo armas que no podía ni imaginar. Ajá. He visto extraterrestres descendiendo del cielo. Yeah. Pero nunca había visto nada como esto. ¿Qué más escondes?
¡Hola! ¡Let's go!
Estamos en casa. Hijo mío, es tu momento. Show me my respect and bow down. Tienes que decidir qué clase de rey vas a ser. No te quedes parado.
Nunca me quedo parado.
The revolution will not be televised.
Show me my respect and bow down. We own ya, we own ya, we only getting started now, cause we own ya. Everybody think they know me now, cause we own ya. You and I'm my homie now, cause we own ya.
Llevo toda mi vida esperando este momento.
Sabéis que a mí me gusta mucho esto de escuchar los trailers sin vídeo, ¿no? Y que me llega mucho. Y cuando escucho una poética como esta, en la que estas frases Blade Runnerescas, poéticas, profundas, que digo, ¿y qué falta ahora? Solo falta una cosa. Y luego me ponen un montón de rap, pues.
Eso sí, es lo que falta.
Sabéis que me encanta, ¿no?
Claro, esto gana el día que se invente la radio con imágenes, pues probablemente. Bueno, se llama televisión.
Es verdad, televisión.
Pero.
Eso me parece herejía.
Un invento
radio, radio
de,
con
de,
imágenes.
Invento del demonio.
El problema es que tendría que salir nuestras caras y, y sería
saldríamos perdiendo. Sí.
Pues ahí estaba el tráiler de Black Panther, que es, os voy a decir, el capítulo 6 de la fase 3 del MCU, el universo cinematográfico de Marvel.
Me hace gracia que digas eso, porque precisamente ayer, cuando dijiste que te ibas a ver esto, yo me puse Thor Ragnarok, porque era lo único que me faltaba. Dije, y me puse a Wikipedia también y me puse a hacer la lista de la compra. De Juan, he visto esta. Uy, vamos ya por la fase 3, capítulo 6.
Cuesta seguirlo, pero claro, esta es la última película antes de que se produzca todo la pirotecnia final, que es
Infinity War,
los Vengadores Infinity War, en la que se van a juntar todos los personajes de todas las películas de Marvel, desde el primer Iron Man, que es como del año 2002 o una cosa así, todo lo que has 2008. Estado viendo en los últimos 15 años, 2008, madre mía, se me ha hecho muy largo.
Pues, porque todas las películas se han hecho en 10 años, o sea, estamos en 2018.
En 10 años se han hecho 18 películas.
Han puesto la máquina con la manivela y han hecho taca, película.
Qué locura. Bueno, la parte buena de Black Panther es que llega un momento en el que ni siquiera recuerdas que es una peli del universo de Marvel, porque las conexiones con el universo son muy... muy someras, ¿no? Sí. Y eso es la parte buena. Se ha hablado mucho de esta película, que dirige, por cierto, Ryan Coogler, que es el director de Fruitvale Station, y sobre todo de una película que no se le dio demasiada importancia y que está muy bien, que es Creed, que es el remake o la especie de secuela de Rocky, que ya protagonizaba Michael B. Jordan, que también sale en Black Panther, y que era una película muy interesante, ¿no? Pues han cogido a este director pues para hacer la película de negros de Marvel, ¿no?
Eso es muy racista lo que vas a decir.
No, 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 todo esto entiéndase sin ningún ápice de racismo, ni mucho menos, pero es que pues, son negros. O sea,
ya, no, no, realmente, no, o sea, es que todo el marketing de la película consistía básicamente en eso.
Parte buena de Black Panther, primero, que da visibilidad a colectivos que hasta ahora no están visibilizados en el cine de superhéroes o eran personajes muy secundarios. El personaje de Black Panther aparece en Civil War, pero es un personaje muy secundario y aquí pues, se le da toda la importancia, no solo al personaje, sino también a todo el contexto en el que surge ese personaje, esta especie de país inventado de Wakanda, que no es más que una metáfora de lo que es África, ¿no? Luego entraré en eso porque también tiene su parte que me ha gustado menos, ¿no? Respecto a la representación. No solo la representación de la raza negra, de la raza afroamericana en las películas de superhéroes, sino también la representación de la mujer, ¿no? Habréis leído mucho que Black Panther por fin tiene unos personajes femeninos interesantes. Sí que es verdad que no dejan de ser personajes secundarios, ¿no? Porque tanto el protagonista como el antagonista son hombres, pero sí que es verdad que hay un esfuerzo por tratar a los personajes femeninos de una manera menos plana y más elaborada que en otras ocasiones, ¿no? Sí. Incluso yo estaba viendo la película y estaba a punto de pensar que estaba pasando el test de Blesdell, que no sé si lo conocéis, ese test para saber si una película es feminista o no. Y no tengo claro que lo consiga, porque ya sabéis que los puntos son que haya dos personajes femeninos, al menos, que tengan nombre, ellas, que hablen entre ellas.
Y que hablen de algo que no sea un hombre.
Y que hablen de algo que no sea un hombre. Y creo que ese tercer aspecto
ahí ya no.
Me fallaba un poquito, porque se pasan el día hablando pues del Black Panther, ¿eh? Y es que por aquí, este por acá, claro. Es que es un rey, es que no sé qué. Pero bueno, más allá de eso, sí que es verdad que, como decía, hay un esfuerzo por representar a la mujer de una manera mucho más empoderada que la mera comparsa a lo que nos acostumbramos el cine de superhéroes, ¿no? Que al final es el cine que más se consume, ¿no? Porque la representación de la mujer en el cine independiente está mucho más trabajada, pero al final el cine mainstream es el que al final marca las tendencias y es importante también e interesante que en este tipo de productos comerciales que llegan a tanta gente, pues también se haga ese esfuerzo, ¿no? Vale. Y luego otra cosa positiva que me ha gustado de Black Panther es el desarrollo visual, ¿no? Me gusta cómo resuelve las escenas de acción. Es algo que Marvel le saca bastante ventaja a DC, que son películas mucho más confusas en las escenas de acción, no te enteras demasiado bien, y Marvel parece que sí que le ha cogido el puntillo, ¿no?
Sí.
Aspectos negativos, claro que los tiene. Os hablaba antes de que muy bien que se represente al colectivo negro en un cine mayoritario, pero me da la sensación, por un lado, que sí, estamos representando África, digamos, pero lo estamos haciendo desde el punto de vista de los negros privilegiados occidentales. Entonces me da la sensación como que este Wakanda, que es un país inventado, que además utiliza la metáfora de la montaña de Vibranium, que tiene, que es este material que les ha desarrollado su tecnología y que es un poco la alegoría del coltán, ¿no? De cómo se quiere explotar ese recurso para esquilmar a las sociedades más pobres.
Recordemos que el Vibranium es de lo que está hecho
el escudo, ¿no?
El escudo de Capitán América.
Ahí estamos.
Eso es.
Exacto, y la cara de algunos políticos de este país
también. Muy dura.
Lo que os quería comentar es que me da la sensación como que se cae en el error este de intentar representar de una manera unívoca lo que es África, ¿no? África al final es un continente con culturas muy diferentes, con sociedades muy diferentes, y al final caemos en el error de agrupar todo lo que es África, ¿no? Todo lo que es África en una especie de cosa común, cuando en realidad pues hay cosas en común, pero también hay muchas cosas que son diferentes, ¿no? Y este mito también un poco del salvaje alegre, ¿no? De que están todo el rato bailando y haciendo sus danzas y tal, y con colores muy vivos.
Song of the South, ¿no? Esto es otra vez una película de Disney, otra vez.
Sí, me daba la sensación como que es la representación de Wakanda, que no deja de ser esa especie de Arcadia en la que todas las tribus africanas viven en armonía porque tienen recursos y están desarrolladas tecnológicamente, pero no deja de ser una visión occidental sobre un continente, ¿no? Y precisamente ahí está la gracia también, ¿no? Porque lo que plantea la película es qué se debe hacer cuando tienes unos recursos, ¿no? que podrías utilizar para ayudar al resto del mundo, incluso a sociedades que comparten tu propia cultura, tu propia raza, o quedarte esa tecnología para ti, para desarrollarte tú y no meterte en lo de los demás, ¿no? Sí. Esa es la disyuntiva un poco que plantea Black Panther. Y también me parece lo más interesante, ¿no? Y luego, también hay que pensar que al final estamos en una película de Disney. No hay más que...
No hay más
todo
que
es
rascar.
Disney, lo comentábamos la semana pasada. Y en este tipo de películas a mí me pasa que... Las pelis de superhéroes en general, ¿no? Todo al final es volver al statu quo, ¿no? Y no hay demasiado riesgo en el desarrollo de las historias, ¿no? Sabes más o menos lo que va a pasar en todo momento y cómo va a acabar, ¿no? No se le puede pedir otra cosa, es cine superhéroes, ¿no?
Hombre, yo sí que se lo pediría, pero...
Se puede pedir, pero probablemente no funcionaría. No funcionaría, de hecho Black Panther ha funcionado como un tiro, más que Los Vengadores 2, más que Civil War, en su semana de estreno, ¿no? Es una película que, ya digo, había muchas ganas de verla, también llevar al cine a colectivos que normalmente están un poco fuera de la rueda esta del consumo de este tipo de películas, y aunque solo sea por eso, y por muchas otras cosas buenas que tiene la película, pues es interesante, claro que sí.
Pues la veré.
Claro pues que sí, la recomiendo.
Yo no la veré. Ya sabéis que la temporada pasada le puse una cruz a las franquicias de Disney, a todos de Disney, y dije, yo sí...
Bueno, vas a ver una película este año.
No voy a ver nada este año. De hecho, ¿os acordáis? Al principio del año pasado, precisamente en enero, cuando me traje la lista entera, que vamos a ver este año, y contamos como 18 franquicias diferentes, ¿no? Pues pero, sí. Sé, yo tengo un problema con Disney, precisamente, y es el hecho de que ponen las películas en el microscopio y dicen, a ver, ¿qué proporción exacta necesito poner ahora? Con respecto a lo que me ha funcionado el año pasado, con respecto a lo que es temáticamente bueno este año... ¿Qué proporción de cada cosa necesito poner en esta película este año para que me vuelva la taquilla a subir, ¿no? Y es lo único que les importa es cómo puedo pegar un taquillazo este año otra vez, ¿no? Y básicamente que últimamente lo que les estaba funcionando muy bien desde que salió la tercera de Iron Man y luego desde que salió, ¿cómo se llamaba? Guardianes de la Galaxia, lo que les estaba funcionando muy bien era hacer que las películas fueran cada vez más tontas. Entonces, luego vi el Doctor Extraño, luego precisamente me puse Thor hace unos días porque no pensaba verla en el cine, llevaba como 6 meses de retraso sin verla.
Ragnarok.
Esta es un poco más seria, que las últimas.
Y era como, me estáis tomando un poco el pelo, es decir, estoy viendo desde que salió precisamente también Los Vengadores, televisión en cinematográfica, ¿no? Entonces, yo el problema que tengo precisamente con esto es el mismo problema que tuve un poco cuando salió Luke Cage, que es una serie de Netflix, también es de Marvel, y que precisamente, bueno, ahora todos los protagonistas es muy clavada, a lo mejor lo puede ser Jessica Jones o que fuera todos estos que pensaban después en los Defenders, solo que voy a hacer todo el cast y lo voy a cambiar de vez por personajes blancos, personajes negros, lo voy a ambientar en un barrio pues mayoritariamente negro en Nueva York, y eso para mí no me parece personalmente que sea una manera de hacer presencia, para mí es de utilizar un pues el racial, como puede ser el género, cualquier otra cosa, pues como elemento cliché, ¿no? Para hacer un cambio para que todo sea igual. Entonces Black Panther seguramente la veré y le daré cierto valor porque la están poniendo muy bien, pero la veré cuando salgan de DVD. Pero lo que no voy a hacer con Disney precisamente es reírle las gracias del hecho de buscar siempre la vuelta de tuerca para ver cómo puedo pegarle a alguien y conectarle en el sitio justito para que me vuelvan a la taquilla, ¿no?
Albert va a hundir a Spielberg y va a hundir a Disney.
Totalmente,
en cualquier momento.
Me los voy a cargar. Y de hecho, con los últimos Jedi pasa un poco lo mismo.
Ha traído,
¿no?
El cartel de muerte a Amblin y muerte a Disney.
Me encanta porque es como que no sé si voy a sobrevivir a este programa, pues ya lo suelto todo, ¿no?
Algo parecido.
From Lost to the River.
Y con los últimos Jedi me pasaba un poco lo mismo. Era como, ¿qué necesidad, qué proporción exacta de nostalgia necesito traerme otra vez para... salvarme de la última película, que fue un fiasco, y volver a traerme a la gente, a los Han Solos y a las cosas, porque pienso hacer 6 películas en vez de 3, ¿no? Y era como, no os voy a dar el dinero, no voy a ir a ver los últimos Jedi, va a estar en DVD.
Muy bien, a ver, joder.
Acabo de medio año me vais a sacar otra de Star Wars, y acabo de medio año me vienen 3 más de Avengers y devuélveme otra cosa. Y cuando se os acabe me vais a comprar otra empresa y vas a hacer más películas. Y es como, no voy a ver más películas de Marvel, sinceramente.
Albert, ¿has dicho nostalgia?
He dicho nostalgia, sí.
Venga.
Pues vamos a quedarnos con este concepto.
Perfecto.
Porque lo que nos queda de programa lo vamos a dedicar a hablar de la nostalgia, del deseo, de la pérdida. Vamos a hablar del melodrama, por favor. Vamos a empezar enseguida. Descansamos un minutito para beber agua y enseguida estamos aquí.
Estás escuchando
Cine el Atalante
en UPV Radio.
Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna sed de amar, anhelos de caricias, de besos y ternuras, de todas las dulzuras que sabían brindar.
Qué bonito este bolero de Nat King Cole.
Nat King Cole.
¿Sabías que cantaba? Él no tenía ni idea de español.
Cantaba
fonéticamente.
Sí, sí.
Se aprendía las canciones fonéticamente y luego las soltaba, pero qué bonitas.
Qué maravilla.
Qué maravilla. Bueno, saludamos otra vez a Teresa. ¿Qué tal? ¿Sigues por aquí?
Sigo por aquí.
Bien. Teresa, bueno, es doctora, anda en la UJI y ha coordinado el número 25, ¿no? De uh-huh. La Atalante, Revista de Estudios Cinematográficos, de la que forma parte del Consejo de Redacción, etcétera. Ha coordinado este número, cuyo título del cuaderno es La pervivencia de la nostalgia, narrativas melodramáticas en la ficción contemporánea. Lo has hecho junto con Javier Marzal, catedrático de Comunicación Audiovisual en la UJI. Y bueno, lo primero que te quería preguntar es por qué este tema, ¿no? ¿Por qué habéis escogido el tema del melodrama? Sobre todo, ¿cómo enlaza el melodrama con las ficciones contemporáneas, ¿no? Cuéntanos un poquito cuál es la idea.
Bueno, pues en la tendencia, aparte de que siempre se puede hablar de melodrama, esto lo comentaremos ahora, porque es algo tan transversal a prácticamente cualquier género que siempre parece buen momento para retomarlo y para ver qué se está trabajando en relación con el melodrama que se está estrenando hoy en día. Pues aparte de todo eso, sí que en los últimos trabajos que he llevado yo a cabo y sobre todo en la trayectoria de Javier Marzal, que es realmente el especialista en melodrama muchísimo más que yo, sí que habíamos identificado que había una serie de melodramas que presentaban, digamos, las raíces de lo que es el género o no es el género de lo melodramático, si queremos en general como un sustrato de narraciones, ¿no? Pero lo presentaban de una forma diferente, ¿no? O con un contenido diferente o con una forma narrativa que rompía con el esquema clásico, ¿no? El melodrama, como si lo entendemos como un género cerrado en sí mismo, es algo profundamente clásico y esto rompía un poco con ello, ¿no?
¿Te ves capaz de definir lo que es el melodrama o es una cosa no, muy loco, ¿no? Incluso hay gente,
no me vais
hay gente,
a pillar.
Hay gente que niega la existencia del melodrama.
Exacto. Lo primero que uno se encuentra cuando busca algo de bibliografía sobre melodrama o cuando se pone a mirar sobre ello es que ni siquiera los expertos en melodrama se ponen de acuerdo en si es un género perfectamente acotado, si no es un género, si es un género pero va evolucionando o si conviene más, y creo que en realidad no son excluyentes ambas posturas, hablar de lo melodramático en general. Si bien hay determinadas películas, siempre se nombra a Douglas Sirk, ¿no? Pero el cine clásico nos daría muchísimos más ejemplos que pueden ser melodramas redondos, ¿no? En sí, que repiten una y otra vez una serie de rasgos. Es cierto que lo melodramático se puede aplicar a muchísimos géneros más y por ello no pienso mojarme y definir lo que es el melodrama en sí. Creo que esa apertura del melodrama como significante es casi más.
Incluso en las revistas se enlaza el melodrama con el cine apocalíptico, el cine de zombies, a propósito, por ejemplo, de The Leftovers, que estamos escuchando la banda sonora.
La banda sonora, que es magnífica. Sí, es un buen ejemplo de cómo lo melodramático puede hallarse incluso pues en el género apocalíptico, en el género zombie, en series tan áridas, tan complicadas, tan poco reconfortantes, ¿no? Como The Leftovers, en los que la pérdida está presente desde el piloto. Pasa un poco como en Tres anuncios a las afueras, ¿no? Y como en tantas otras películas, que empezamos la serie y parten ya de que ha desaparecido un montón de gente. No se sabe ni se sabrá jamás por qué, ni bueno, se puede especular con una vez se ha terminado la serie, pero ni si están, ni si pueden encontrarse otra vez, ni si no están. Pero arrancan de esa pérdida que rompe absolutamente a la sociedad y al final no deja de ser un relato entre muchas comillas de ciencia ficción, porque no lo termina de ser, es otra cosa, es un camino hacia no se sabe muy bien dónde, ¿no?
Claro. Sí que es verdad que, bueno, la gente así, bueno, la gente de bien asocia un poco el melodrama a algo como antiguo, ¿no? Como Casposito, como antiguo, bueno, como muy de telefilm de Antena 3 a media, no sé, de un sábado por la tarde, ¿no? Pero ¿crees que esto es así? Me refiero, es decir, el melodrama contemporáneo, por ejemplo, ¿hay aspectos nuevos? ¿Es un género que se ha quedado atrás en el tiempo? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que es una pregunta realmente complicada, porque el melodrama cuando nace nace del vodevil, ¿no? Nace en el siglo, a finales del siglo XIX, mediados finales del siglo XIX, en el que realmente se ponen en escena cosas que en los grandes dramas, en las grandes novelas, no se escenifican como tal. Y no está tan lejos en realidad de lo que hoy entendemos como un culebrón. Se trata de pasiones, de injusticias que sufren determinados protagonistas moralmente intachables, pero que a la vez, y eso lo hereda el cine clásico, ponen en escena algo que en su momento el visibilizar aceptarlo ya implica un pequeño avance, algo como es, por ejemplo, el deseo femenino, ¿no? O las madres insatisfechas. Podemos decir que los dramas de Douglas Sirk son, conservadores, si queremos, pero al final aportan esa, aunque el final sea un poco como los grandes dramas decimonónicos en las que sí. las grandes mujeres infieles acaban mal, ¿no? Como Ana Karenina, como Madame Bovary, aunque todo eso esté todavía con esos finales agridulces, al final la insatisfacción de sobre todo esas protagonistas está presente, ¿no? Claro. Son madres que no están contentas, por ejemplo, con su papel de madre. Hoy en día yo creo que ya hay, si queremos ver los melodramas como algo más, entre comillas, genérico, como sean La chica danesa, como sea Carol, como sean, incluso, si queréis, no lo sé, si abrimos lo melodramático, La vida de Adele, ¿no? Call Me By Your Name, Mami, comentaremos más adelante ahora, se abren ya a una serie de cuestiones que, si nos ponemos estrictos, pueden ser todavía conservadoras, pues tal vez, pero ya no son esas estructuras rígidas de antes, por no hablar del melodrama moderno de Fassbinder, etcétera, ¿no?
Si te parece, Teresa, vamos a detenernos ahora en alguno de los artículos concretos del cuaderno de este número del Atalante. El primero que nos gustaría destacar es uno que ha escrito José Luis Castro de Paz, en el que, entre otras muchas cosas, habla de esa obra maestra de Hitchcock, que es Vértigo, del año 58. Vamos a escuchar este fragmento y lo comentamos.
That's not it. Nothing like it.
But you said gray, sir.
Now, look, I just want an ordinary, simple gray suit.
But I like that one, Scotty.
No, it's not right.
Gentleman seems to know what he wants. All right, we'll find it. Scotty, what are you doing?
I'm trying to buy you a suit.
I love the second one she wore. And this one, it's beautiful.
No, they're none of them right.
Oh, I think I know the suit you mean. We had it some time ago. Let me go and see. We may still have that model.
Thank you.
Bueno, estamos escuchando esa escena que es más larga y es el momento en el que Scotty, el personaje que interpreta a James Stewart, está intentando comprarle un vestido a Judy para un poco convertirla en Madeleine, en ese amor perdido que perdió y que todavía intenta recuperar, ¿no? Yo creo que lo interesante aquí es comprobar cómo el artículo habla del melodrama como expresión del deseo, de la melancolía, de la pérdida, que son aspectos clave a la hora de definir el melodrama, ¿no?
Sí, es un poco lo que traslada el artículo, que hay ciertas cuestiones que en Vértigo, que se podría discutir también si es un melodrama en sí o si es un thriller, ¿no? Una
película. Eso es lo bueno de la película, precisamente.
Exacto,
que tiene una cosa y otra.
Es muy poliédrica. Es una serie de cuestiones como la pérdida esa de la mujer que en realidad nunca se ha tenido, ¿no? Porque ha sido siempre una farsa. Están en otras películas que el autor rastrea en el cine, especialmente en el cine español, ¿no? Véase Viridiana, si nos vamos a una época previa a nosotros, pero, por ejemplo, que también podemos encontrar en La piel que habito, ¿no? Esa simulación, esa búsqueda de lo que en realidad no se ha tenido nunca y que se fuerza, ellos las vestían. Almodóvar es mucho más bestia, ¿no?
Sí.
Digamos que esculpe literalmente a su Galatea o no sé cómo decirlo, ¿no? A su Vicente.
Sí, sí. Otro artículo que nos gusta especialmente, porque nos chiflaba el director en el que se centra, es el que escribe Saila García, que lo hace a propósito de la película Mommy, de Xavier Dolan. Vamos a escuchar también de fondo la música de la película en una escena además que es muy, muy sintomática y muy definitoria de lo que es la película.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
Si habéis visto la película, aparte de la excusa para poner Wonderwall de Oasis, que es algo que está en nuestro corazoncito noventero, si habéis visto la película recordaréis que es el momento en el que, hasta el momento, la película la habíamos visto en un formato cuadrado, y en ese momento el personaje de el joven de la película abre literalmente el
sí,
plano.
Mete 16 novenos.
Se convierte ahí en el plano panorámico, ¿no? Un poco para que la película respire, ¿no? Han pasado cosas hasta ese momento.
No lo entiendes esto, ¿no? De repente te mete un dragón estiadiente y te cambia todo. Y...
Maravilloso, ¿eh? Yo cuando vi la de solo es el fin del mundo y puso el dragón estiadiente, me Mel puse de pie en la sala a aplaudir, ¿no?
No, es pura creatividad. Está cargado, o sea, no se le acaba, no se le acaba.
Hemos hablado antes de estas derivas contemporáneas del melodrama, ¿no? Como un director que es tan posmoderno y tan personal como Xavier Dolan, ¿qué tiene que aportar a un género como el melodrama?
Pues yo creo que precisamente sirve esto para remarcar que no solamente es lo que se cuenta, sino cómo se cuenta, ¿no? ¿A quién se le puede ocurrir que un personaje abra de repente el encuadre? Es algo que deja ver que la forma es importante y también tiene que ver en ese componente, por ejemplo, en relación a la asfixia, ¿no? que estábamos viendo ahora. Otra cuestión que yo creo que pone en escena Mami, no sé si estaréis de acuerdo, es que, como otros melodramas de hoy, no tiene ese final ni siquiera agridulce ni feliz. Son personajes con los que, por lo menos a mí me pasó, también es muy complicado empatizar porque entre ellos o se adoran de forma enfermiza o se odian, sí, y se dan, sí, palos. De forma que la moral que regía los melodramas anteriores está como difusa, ¿no? Son personajes complicados con los que resulta complicado engancharse y que además dejan finales pues que no tienen esa clausura del melodrama clásico. Yo en ese sentido creo que está bien, ¿no? Experimentar con lo melodramático arrastrado hacia otras formas. Aquí sí, encontramos una madre sufriente, sí, encontramos a un hijo medio descarriado, se quieren mucho, sí, pero ¿eso conduce a algún final feliz? Pues no, ¿no? Pero sí que conduce a una experimentación formal fantástica. Yo reconozco que a mí lo de los personajes bailando en las cocinas y las canciones de Celine Dion y todas estas cosas sí que me da un poco como de mínima vergüenza cuando lo estoy viendo, pero el resultado es redondo, es fantástico y no se le puede negar la coherencia que tiene, ¿no?
Fijaos que estamos escuchando de fondo
Siboney,
que es la canción de una de las muchas que hay en 2046. Sí. Antes hemos escuchado el tema de Deseando Amar, porque en la revista, en el cuaderno, también hay un par de artículos que se centran en el cine asiático, que también tiene muchas cosas que decir respecto al melodrama, ¿no? Hay un artículo de Imanol Zumalde sobre Polvo en el viento, de Hou Hsiao-hsien, y otro de Victoria Protsenko, precisamente sobre este díptico, sí, de Wong Kar-wai, de Deseando Amar y 2046, ¿no? Pero a mí también me gustaría ya que nos queda poco tiempo, por un lado, remarcar que el género del melodrama es un poco abarcable a otras culturas, ¿no? Que son elementos, la nostalgia, el deseo, la pérdida, que son comunes en todas las culturas, claro, no solo en la occidental. Pero no quería que te fueras de aquí sin hablar de Carol, que me parece una película maravillosa. También hay un artículo en el Atalante que cierra el cuaderno, que ha escrito Arnau Vilaró y que se centra en esta obra maestra, ¿no? Uh-huh. La pregunta es clara. Todd Haynes es quizá el mejor director que representa lo que es la transición entre el melodrama clásico y el melodrama contemporáneo.
Yo creo que uno de ellos, sí. De forma decidida y consciente, ¿no? Es cierto que Carol es, yo creo, no por contenido, a lo mejor, en relación a la pareja homosexual, sino por forma más clásica, si queréis, que Deseando Amar, que es absolutamente exquisita y yo creo que más autoral, ¿no? Es fantástica. Con todo lo clásico que pueda tener la forma de Carol, esa insistencia en los planos contra planos, que es precisamente lo que señala el autor, la dialéctica del guión, la dialéctica de ambos personajes, la relación entre ellos trasladada a una forma clásica, pero que de tan clásica se ve la autoconsciencia que tiene, pues creo que es ese paso más allá que da en este caso Todd Haynes, que, puestos a mirar atrás, es todavía más exagerado en Solo el cielo lo sabe, ¿no?
Total.
Aquella, yo recuerdo que cuando me puse a verla hace años pensé, me he equivocado, estoy viendo la versión de Douglas Sirk, ¿no? Sí. Y no, y era la de Todd Haynes. Luego sí que te das cuenta de que hay una especie de énfasis que es ese paso posmoderno que claro, en fin, que que es fantástico también, ¿no?
Qué maravilla, qué pena que nos estemos quedando sin tiempo. Vaya. Porque la revista, aparte del cuaderno, como siempre, tiene muchas más secciones. Tiene una entrevista a Gonzalo Suárez, ¿no? El director asturiano, que habla de la relación entre el cine, la literatura, también enlazado con el tema del melodrama. La sección de desencuentros, que es esta discusión sobre qué es el melodrama, cómo se representa. Un poco la discusión que siempre utiliza la revista para poner en común estos aspectos, ¿no? Más luego los artículos de puntos de fuga, que bueno, que van un poco de todo, ¿no? Ese cajón desastre maravilloso, que hay todo tipo de temas, ¿no?
¿Y dónde podemos leer la revista?
Pues es muy sencillo, simplemente tienes que entrar en www.revistaatalante.com, ¿no? Con doble A, Revista Atalante. Si pones una A, te va a salir el dinosaurio este del Chrome y te va a decir...
No se encuentra
la página, revistaatalante.com, y allí puedes acceder al último número, descargarte los PDFs de los artículos, y no solo de este número 25, sino
todos los
anteriores. Está todo disponible, todo gratis. Y es un trabajo impro el que se lleva a cabo para sacar cada número, lo sabemos bien. Y, por tanto, Teresa, muchas gracias por... Primero, enhorabuena por haber coordinado este número, que ha quedado tan redondo y tan bonito.
A vosotros.
Y tan melodramático. Y gracias por haber estado aquí.
A vosotros, un placer.
Nosotros vamos a despedirnos ya el programa. Lo vamos a hacer con...
Me des una alegría de la vida.
Me ha tocado
OBK, me des una alegría.
Me ha tocado a mí... Somos el yin y el yang. Hemos abierto con OBK. Con lo más petardo del mundo, y vamos a cerrar un poco
con lo más hipster,
que es Lana del Rey, nada menos. Tiene sentido.
La puedo cantar. ¿No?
Tiene sentido porque la canción Born to Die, que es la que vamos a escuchar para cerrar, es la que cierra precisamente Mommy.
Y está analizada en el artículo, además.
La película de Xavier Dolan.
Muy bien.
Así que nada, dejamos aquí el programa. Gracias, Miquel, gracias, Albert, gracias, Sari. Y nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós.
Feet don't fail me now. Take me to the finish line. All my heart it breaks every step that I take. But I'm open at the gates. They'll tell me that you're mine. Walking through the city streets. Is it by mistake? I feel so alone on the Friday nights. Can you make it feel like home if I tell you you're mine? It's like I told you, honey. Don't make me sad, don't make me cry. Sometimes life is not enough and the road gets tough. I don't know why. Keep making me laugh. Let's go get high. As long we carry on, try to have fun in the meantime. Come and take a walk on the outside. Let me kiss you hard in the pouring rain. You're like your girl's insane. Choose your last words. This is the last time. Cause you and I, we would wanna die. Keep making me laugh. Let's go get
of love is not enough and the road gets tough. I don't know why. Keep making me laugh. Let's go get high. The road is long, carry on, try to have fun.